La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más. El programa de hoy está pensado para estas personas que muchas veces se muestran muy obstinadas, muy rígidas, muy tercas, encerradas en sus ideas, como quien dice. Vamos a hablar de la rigidez psicológica. La rigidez psicológica es un elemento de mucho estudio en la actualidad dentro del mundo de la psicoterapia y actualmente se la considera, cuando ésta está desajustada, una de las principales responsables en el desarrollo de patologías. De patologías en el comportamiento propio y de patologías en el comportamiento de otros, ¿no? Pensemos, por ejemplo, tener una madre demasiado rígida puede generar algún tipo de sintomatología en los hijos, ¿no?
Puede ser al revés también, ¿no? Algún tipo de trastorno puede estar patrocinado por una rigidez, ¿no?
Sí, claro. Sí, o sea, la rigidez sí es un elemento súper importante. Por un lado, no hablemos solamente de la rigidez en términos negativos, claro. Porque cuando la rigidez está bien colocada, por ejemplo, gracias a la rigidez podemos ser coherentes con nuestra personalidad, unifica los elementos de nuestro comportamiento y los intenta hacer lo más coherentes posibles.
Tiene también que ver con los valores, ¿no?
O me puede hacer disciplinado.
Claro, un valor, tener un valor muy arraigado en mí sería, desde una cierta perspectiva, tener una rigidez frente a ese valor.
Correcto, por ejemplo, correcto,
¿no?
Claro.
Yo no puedo, me dieron 20 centavos de más en el supermercado, se equivocaron. Yo no puedo, me tengo que volver del estacionamiento. Mire, usted me dio 20 centavos de más porque no puedo soportar. Entonces soy muy honesto.
Sí, correcto.
¿No? Muy honrado.
O sea, la rigidez sí tiene unas funcionalidades, es decir, tiene unos aspectos positivos por los cuales nos necesitamos, ¿no? Pero cuando esta rigidez está desajustada, cuando esta rigidez se le va la mano, digamos, sí puede generar alguna serie de dificultades en mi propia salud mental y en la salud mental de mi entorno. Y de eso vamos a hablar hoy.
Por ejemplo, yo me he topado obviamente con muchas personas con esta tendencia, vamos a decir, a ser un poco más rígidos. Y en no pocas ocasiones, o más bien en la mayoría de las ocasiones, es gente que le va muy bien en su trabajo.
Sí, claro.
¿No? Entonces, muchas empresas valoran a aquel hombre o mujer rígido que llega puntual, que hace bien sus tareas.
Que presenta las cosas a tiempo.
Exacto, que se esfuerza porque no puede. Por ejemplo, ¿no? El otro día conversaba, no de trabajo, sino de estudio, pero tiene que ver con la productividad igual, de una persona que me decía, yo de niña y durante todo mi mundo académico, yo no me podía dormir sin terminar lo que tenía que hacer.
Claro.
Y claro, me tocaba a veces pasarme toda la noche, pero con la satisfacción interior de logré lo que tenía que hacer, ¿no? Hablando de eso, porque se me vino a la mente Sheldon Cooper, ya de esta serie. Y claro, por ejemplo, este tipo de condición relacionados con el TEA o los trastornos del espectro autista suelen tener, por ejemplo, eso, como mucha necesidad de que todo cuadre muy bien.
O que, ejemplo, todo, ¿no? O que siempre voy por el mismo camino.
Muy ordenado.
Un comportamiento estereotipado, ajá, ¿no? Bueno, eso está marcado más por la condición como tal, ¿no? Que si bien es cierto, la rigidez mental es una condición sumada al espectro, ¿verdad? Pero no significa que ser rígido me puede llevar a ser autista necesariamente. O sea, son cosas que van en correlación. Es
exacto.
Decir, van juntas. Y no la una genera la
y
otra
muchas
necesariamente.
Veces, y muchas veces ese condimento hace de los chicos o de las personas con TEA personas excepcionales.
Sí, correcto.
¿No?
Sí. Logran cosas importantes. Pero también generan... les genera diferentes problemas. Por ejemplo, ¿Qué pasa cuando una persona muy rígida, que tenía todo bajo control, porque el control es muy importante en las personalidades claro. rígidas, necesito tener las cosas bajo control, necesito controlar mi rendimiento académico, necesito controlar muchas cosas, mi rendimiento en el trabajo, necesito controlar que las cosas en mi casa se hagan bien, pero ¿qué pasa cuando eso no ocurre? Se frustra un montón.
Claro.
O sea, la frustración que experimentan cuando algo no sale como ellos pensaban es terrible, ¿no? Y si vos te pones a pensar y decís, ¿qué posibilidades hay de que algo salga tal cual lo pensaste? Son muy pocas, ¿no? La realidad siempre es más impredecible de lo que la mente se pueda imaginar, ¿no? Y en un momento de crisis social, por ejemplo, como la que se encuentra Bolivia, lo que estamos buscando los seres humanos son adaptarnos a las circunstancias que eso supone. Los rígidos, que venían como 20 años teniendo una misma forma de entender la economía, una forma muy similar de trabajar, ahora ya todo el concepto de trabajo, de dinero, hay que replanteárselo, porque la situación así lo requiere, la situación así lo demanda, ¿no? Pensar, por ejemplo, en no tener ese trabajo que yo pensaba y empezar a buscar un trabajo afuera, por ejemplo. Es decir, eso solamente lo pueden hacer las personas que se acercan más al ámbito de la flexibilidad psicológica. Los primeros en adaptarse fueron las personas flexibles a nivel psicológico. Probablemente las personas más rígidas todavía siguen sin responder adecuadamente al momento crítico en el que estamos. Entonces, es importante la rigidez psicológica y también la flexibilidad psicológica.
Sí, y claro, volviendo un poquito, por ejemplo, otra vez al tema del autismo, que no es lo que nos ocupa hoy, pero a estas personas les pasa lo mismo que a cualquier otro que tenga rigidez mental. Puede ser muy buena a la hora de lo académico, a la hora del trabajo, a la hora de la productividad y de rendir con ciertos objetivos y metas, pero le va a costar las relaciones personales.
Claro.
Porque es natural. Los vínculos personales no son rígidos, por naturaleza no lo son, porque los seres humanos finalmente... Por ahí una persona muy rígida dirá, no es así. Pero en general, ni las personas, ni los vínculos, ni las circunstancias son predecibles todo el tiempo, ¿no? Entonces aparece de pronto, yo te pedí que me hagas algo y no lo hiciste, se te olvidó.
O te escribí y no me respondiste. Y estoy pensando todo el tiempo por qué no me respondió.
Claro, no cuando puedo lidiar con eso.
Cuando el flexible ya se olvidó del tema.
No puedo lidiar con que... ¿Pero cómo te vas a olvidar? A ver, explícame qué significa que yo te pedí algo y te olvidaste. Es una cosa que no entiendo.
¿Cómo me vas a decir que no viste mi mensaje si a vos te sale en la pantallita? Si siempre tenés tu celular en la mano.
Claro, ¿no? ¿Cómo me vas a decir que no estuviste charlando con esa persona? Hablando de los celos pueden ser muy rígidos, digamos, ¿no?
Sí.
Y entonces, no, porque vos tardaste 27 minutos en llegar. Y vos sabés que se tardan 19 en llegar. ¿Y esos otros 6, 7 minutos o 8 minutos en qué? ¿En qué lo gastaste? Seguramente estabas charlando con esta persona, ¿no? Es verdad que ahí confluye la desconfianza y qué sé yo, pero convengamos que estos cálculos mentales son muy propios. Por lo tanto, una persona rígida puede ser muy de pensar y sobrepensar y sobrepensar y sobrepensar.
Y no admite cosas que, por ejemplo, una persona rígida en una discusión de pareja, por ejemplo, una persona rígida normalmente está haciendo, está haciendo apreciaciones o corrige apreciaciones de su pareja constantemente. No sé, te llamé 500.000 veces, no, fueron 3 veces. Pero te fuiste a una venta que estaba a una cuadra, te tardaste un montón. No, son 3 cuadras la de la venta, no es una cuadra. Es decir, todo el tiempo están como que no admiten esa parte de... No le dan ese crédito a la exageración o al es un decir. Obviamente que no son 500.000 veces, pero quiero que entendas el mensaje es otro. Pero estas personas como que no salen cuando se dan cuenta que lo que me están diciendo no es verdad, no es real, no es correcto, no es preciso, no obedece objetivamente a la realidad. hacen este tipo de correcciones, generando en su pareja un problema de no me estás entendiendo. O sea, siento que mis ideas no te permean. Y la rigidez mental genera en la relación de pareja esa sensación, en la sensación de tu pareja de siento que lo que yo te digo no tiene lugar en vos. Siento que mi forma de pensar, mis criterios, mis decisiones, lo que yo te digo, no los consideras, no los tomas en cuenta y finalmente solamente consideras lo que vos pensás.
Por ejemplo, yo conocí una pareja pandemia y pospandemia, 21 por ahí más o menos, ¿no? 20, 21. Y entonces, uno de ellos era muy rígido y claro, cumplía y creía además todo lo que el gobierno o a veces los mensajes de WhatsApp decían. Y entonces, cuando empezó a flexibilizarse, porque se usaba esa palabra,
se usaba, ¿no?, la palabra flexibilizar.
Vamos a flexibilizar los horarios, ya vamos a empezar a salir. Pues no, resulta que le costó más que el 2021 y 2022. Por el 2023 empezó recién a salir realmente. Sí. Pero cuando ya la gente había salido ya tranquila y normalmente, entonces seguía usando el barbijo, seguía con temas, cambió a sus hijos de colegio con tal de que buscar algún colegio donde se siga teniendo clases online, cuando ya las clases habían vuelto presenciales. Sí, sí. Entonces, hay un tema porque frente a la rigidez, por ejemplo, en este caso había una exageración del cuidado, ¿no? Por mucho temor. Muchas veces la rigidez puede estar también patrocinada por el miedo o patrocinada por la vulnerabilidad. O sea, hay cosas en mi relación que yo no soporto, con esto no puedo. Y eso lo podemos tener todos, son como pequeñas cosas con las que soy muy rígido. Eso puede ser más funcional que aquella persona que se da cuenta que tiene esta tendencia a querer controlar todo en distintos espacios, ambientes y que le pasa con muchas cosas, ¿no? O sea, no puede adaptarse fácilmente y entonces sufre porque siente que no se lo entiende, porque siente que están exagerando, porque claro, en este caso que yo te doy es como vos querés ponernos en peligro. O sea, ¿qué pasa si me enfermo? Si uno de nuestros hijos se enferma y se muere, va a ser tu culpa, por ejemplo, ¿no?
La rigidez está muy asociada a los miedos, al sobrepensamiento, porque las personas que tienen esta obsesión por el control o porque todo salga como esperan, normalmente llenan su mente de pensamientos anticipatorios de la realidad a la que desean controlar. Y eso los predispone mucho más a trastornos ansiosos.
Claro.
No, a problemas de ansiedad. Entonces, no solamente pueden experimentar problemas de frustración cuando las cosas no salen como esperan, no solamente pueden tener dificultades de relacionamiento interpersonal, que es lo que estamos planteando hace unos minutos, sino que también pueden tener problemas de ansiedad, ¿no? Porque la idea de creer que puedo yo anticipar todos los peligros y responder y tengo que yo pensar qué pasa si pasa esto, tengo que saber qué hacer si pasa esto otro, tengo que saber si pasa esto otro. Mi mente se va llenando tanto de esos pensamientos que mi cuerpo ya empieza a anticipar todas esas realidades, considerándolas como si estuvieran ya ocurriendo, todas esas realidades juntas. Y ahí aparece el pico de ansiedad. El ataque de ansiedad, que es como ese momento a través del cual mi cuerpo activa todas las alarmas habidas y por haber para responder a todos esos desafíos que mi mente fue imaginando, pero que no están pasando realmente. Y eso hace que las personas con una personalidad, con una tendencia claramente rígida, tengan más predisposición a problemas de ansiedad. Vos mencionaste la pandemia fue claramente una muestra de eso también, ¿no? Las personas que mejor se adaptaron hicieron cosas, crearon emprendimientos, aprovecharon para tal o cual cosa. Es decir, las funciones adaptativas de la conducta salieron con mayor facilidad en las personalidades flexibles, mientras que en las personalidades rígidas eso tomó más tiempo.
Es muy típico que una persona rígida sea muy discutidora. Ajá. Alguien dice Contreras. Bueno, discutidora porque claro, lo que le cuesta a una persona rígida es dejar pasar.
O tenés razón.
Soltar. Ok, mi hijo me mencionó una cosa y yo no puedo. Ya me lo mencionó, ya me dijo, no puedo yo. No, me levantó la voz. No puedo yo. O sea, no puedo dejar pasar casi nada. Digamos, si no dejo pasar nada, soy muy, muy, muy rígido, ¿no? Si dejo pasar unas cuantas cositas, bueno, ahí se va midiendo un poquito. Pero el tema es que yo voy a discutir, porque por último, cuando aparece, se me vienen personas a la cabeza. Pero cuando aparecen, por ejemplo, como en Bolivia, tiempos electorales, ¿no? Entonces, hay gente que está súper convencida, está, digamos, de que hay que ir por este camino, por este candidato, qué sé yo, que llega un momento en que si vos no estás de acuerdo y si lo que él te dice con todos sus miles de razonamientos que tiene de por qué esto es el mejor camino, vos le decís no, ¿cómo va a lidiar con eso? Es imposible que lidie con eso, ¿verdad? Sí. Es el momento en que la persona o se distancia, o se aleja, o se molesta, o se frustra, o se puede poner violento también.
Es verdad.
La rigidez y la violencia está también ahí, digamos,
pero es un violento por la impotencia.
Claro.
No es violento porque tiene una personalidad que quiere dominarte o que quiere ponerte en una posición de sumisión. Es la desesperación, la impotencia, que eso que yo te estoy diciendo tenga lugar en vos o que esa realidad a la que yo desesperadamente quiero generar o crear no se está generando por tu culpa. Entonces, sí, la respuesta puede terminar siendo violenta en algún sentido.
Hay una película que se llama Mi novia Polly. Él es una persona que se dedica a probabilidades, a analizar personas para asegurarlos. Una cosa que en nuestro país no se da tanto, se da un poco, pero no tanto. En las grandes compañías se necesita que la cabeza tenga un seguro de vida. Y por lo tanto hay gente que estudia cómo es el estilo de vida de la persona para ver si se puede asegurar o no y por qué monto, ¿no? Entonces él se dedica a eso y toda su vida la vive en función de probabilidades. Uh-huh. ¿Qué tan probable es que yo me caiga en una alcantarilla en Estados Unidos? ¿Qué tan probable es que me atropellen? ¿Qué tan probable es que yo me muera a cierta edad? Yo, con ciertos parámetros y datos, poniendo un poco en la computadora, puedo saber a cuál es la edad probable que voy a morir, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Y se topa con una chica que vive su vida muy flexiblemente. No tiene un trabajo, como se dice, seguro. Está trabajando a veces aquí, a veces acá. Se dedica a mil cosas, a bailar, tiene un perrito, en fin, ¿no? Y hay una escena particular donde él le asegura de que si toma un maní del pocillo del maní en el bar, va a enfermarse. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad alta de gente que va al baño y no se lava las manos. Esa gente que va al baño y no se lava las manos viene y toma el maní y entonces vos vas a estar... Y la chica lo mira, toma el maní y se lo mete a la boca, ¿no? Y él dice, no puede ser, no puedo creer, ¿cómo puede ser? Esto no va a funcionar, no sé qué. Bueno, ¿no? Es toda una drama bien interesante, muy de mucho humor. Pero claro, es la justamente los dos mundos, ¿no? Por ahí toca hablar un poquito más de este mundo. ¿Qué pasa con la gente que vive su vida así dejándose llevar, fluyendo? Dice la gente, mucho se utiliza esa palabra. Gente que, por ejemplo, ¿a qué hora te dormís? ¿A qué hora te despertás? Y como decía antes, depende. Todo depende. No hay una norma, no hay una rutina establecida, o si la hay, son mínimas esas rutinas, pero en general todo depende y depende de cómo me sienta y depende de qué es lo que me pase y depende de una o de otra cosa. Me adapto a todo, voy fluyendo en todo. Y esto pareciera lindo, por ahí es la vida del hippie, ¿no? Pareciera una cosa linda, pero tiene también sus consecuencias, ¿no?
Sí, seguro. A ver, si yo soy un niño cuya mamá tiene un aspecto como súper flexible, donde todo es relativo, puedo comer lo que sea a la hora que sea, no hay como un orden establecido necesariamente, no hay un sistema de reglas. Claro, yo a mi hijo le estoy retirando todas las bondades que significa vivir en sociedad en un conjunto de reglas y de normas y de condicionamientos. Es decir, si yo no soy, no le estoy dando a mi hijo una especie de emulador de cómo funciona el entorno, la sociedad, las reglas, los códigos, la manera de comportarse, si yo no le enseño eso en casa, voy a lanzarlo a una vida en sociedad y va a quedar desprovisto de cómo se funciona esto, porque en la casa todo estaba a disposición de lo que yo quería. Sin ir muy lejos, recién vi a una persona cuya pareja, dice ella, que su pareja reacciona muy hostilmente cuando ella se pone en una posición de dónde estás, qué estás haciendo y por qué no llegas y cuándo vas a llegar y a qué hora vas a llegar. Es decir, ella se va poniendo en una posición rígida de explícame lo que fuera, y él habla de que su madre nunca le dijo dónde estaba, qué hora iba a llegar y en qué condición. Entonces, cuando él siente que su pareja se coloca en ese rol, le genera una impotencia tan grande que le está costando la vida en pareja. Y puede ser de lo más normal preguntar dónde estás, qué estás haciendo, qué hora vas a llegar, ¿no? Pero claro, cuando ella lo dice en un tono pues bastante más imponente, es cuando él reacciona de forma agresiva, de forma hostil. No es que el flexible nunca es hostil, el flexible puede ser
tremendo. Claro, cuando siente que lo quieren agarrar.
Correcto, cuando siente que lo quieren apresar, estructurar, encerrar, controlar, en fin. Creo que son situaciones que vale la pena pensar. O sea, ¿cuál es la propuesta nuestra con este programa? Y yo tengo que identificar cuáles son las zonas en las que yo me permito ser más rígido y cuáles son los aspectos en los que yo me puedo permitir ser más flexible. Al día de hoy es importante que incluso hasta hace un tiempito atrás todo era como súper rígido, ¿no? Ser productivo, usar estas técnicas, tener esta alimentación, usar todo esta, ¿no? Todo este conjunto de cosas para tener una vida súper productiva, ¿no? Al día de hoy la tendencia es otra y es... Sí, hay que ser productivo, pero también hay que descansar. Sí, también hay que tomarse en serio esto, pero también hay que tomárselo con calma. Hasta los mismos, qué sé yo, creadores de contenido relacionado a la actividad física, a la vida saludable, lo que fuera. Es decir, tené tus permitidos, ¿no? Permitite esto. Estás pasando, estás con amigos y quizás comerte una hamburguesa no es lo mejor, pero está bien, no pasa nada. O sea, no va a venirse abajo todo tu esfuerzo que hiciste en la semana solamente por comerte una hamburguesa de fin de semana, ¿no? Entonces, es decir, creo que el balance está en la rigidez, cuidarla. Si yo tiendo más a la rigidez, cuidar esa rigidez, decir, creo que estoy exagerando, creo que no es para tanto, quizás a lo mejor tengas razón esto que me están diciendo, quizás debo pensarlo mejor esto que me están planteando, o quizás debemos probar esto que yo no había intentado. Y lo flexible, por el contrario, es decir, pucha, quizás necesito un poco más de orden, quizás necesito un poco más de planificación, porque veo que nunca me alcanza, no doy abasto, a veces me veo haciendo las cosas a último momento y quizás debo mejorar mi organización personal. Quiero decir que cada persona que está escuchando este programa tiene que plantearse cuáles son los desafíos de su propia naturaleza en su personalidad.
Pues sí, me pongo a pensar por ahí. Hablábamos del autismo y la rigidez muy típica. Se me ocurre que también, por ejemplo, el TDA, el déficit de atención, puede llegar a desarrollar una flexibilidad también importante. ¿En qué sentido? En el sentido en que una persona que por ahí tiene déficit de atención, cuando tiene que establecer un trabajo, sentarse, hacer, producir, de pronto va a bajar su motivación. Y de pronto va a decir, ya no quiero. Puede ser algo muy típico. No sé si con el trastorno o no, pero hay gente que nunca termina lo que comienza, siempre está cansada. Ya cuando va después de un tiempito de que empezó el gimnasio, de que empezó el nuevo trabajo, de que empezó, ya se aburre, ya se cansa. Empezó una relación, se aburre, se cansa, lo deja todo a medias. Y entonces, pues bueno, suelta todo, ¿no? No tiene esta capacidad de sostener, y voy a utilizar una palabra, de soportar en el tiempo, el malestar emocional que me genera producir, el malestar emocional que me genera la rutina, el malestar emocional que me genera despertarme a cierta hora, tener que hacer, y entonces, pues bueno, puedo fluir tanto que de pronto tengo 40, 45 años y no he logrado dar los frutos necesarios que hubiese querido, porque siempre estoy iniciando nuevas cosas, pero no las sostengo en el tiempo, ¿no?
Y si usted es pareja de alguien rígido, usted siendo una persona flexible o más de una naturaleza flexible, digo, porque todo esto no es que nadie es puramente sí, rígido o puramente flexible, sino que van concretándose, pero por eso hablo de tendencias. Si usted es una persona con una tendencia flexible y tiene una pareja con una personalidad con una tendencia más rígida, convérsenlo. Convérsenlo porque estos aspectos nos tienen que llevar a pensar en decir, ok, si yo soy más así, vos sos más así, ¿qué queremos para nuestra familia? Claro. ¿Qué parte de la flexibilidad le va a venir bien a esta familia? ¿Qué parte de la rigidez le va a venir bien a esta familia? Por ejemplo, no sé, la parte de la rigidez le va a venir a esta familia porque queremos que nuestros hijos se críen con hábitos de estudio. Entonces, de 3 a 5 se hace tarea en esta casa. Entonces, nadie está jugando, todo el mundo está leyendo, lo que fuera. Está bien, perfecto. Pero después tenemos juegos desestructurados. No es que después de 5 a 7 vamos a tener esa misma estructura. No, es como juego desestructurado de 5 a 7 en adelante, y la siguiente estructura es la cena, la hora de la cena a las 7 y media, ¿no? Y la hora de la dormida. Entonces, pero es decir, tenemos espacios de flexibilidad de cuestiones libres, y también tenemos cuestiones rígidas que están en el día a día de nuestros hijos y queremos incorporarlo como tal.
Dios les bendiga, con nosotros será hasta el próximo jueves, Dios mediante. Un abrazo.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.